Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
El perfume de tus flores que hechizan mi jardín, se me llevan los dolores de endiablado dulce jazmín. Jardín de mis oraciones, rosas frescas me consuelan, azules pétalos de amores de tus flores celestinas. Llevo una pena profunda en el alma y en mi corazón que no puede vivir. Esa pena clavada en el alma, en el corazón, que yo no puedo vivir mi nuevo amor.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, así con el espíritu musical del sur de España, es que arrancamos esta emisión hoy. Martes 27 de enero, estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón le doy la bienvenida y agradezco su sintonía. Quédese esta mañana aquí con nosotros, como siempre, contenidos relacionados con el arte y la cultura. ¿Qué tendremos hoy? Bueno, pues hablaremos de la edición número 24 del Festival Cultural de Mayo, que está a punto de arrancar y hace apenas unos días fue anunciado públicamente. También vamos a hablar sobre Procultura, esta agrupación que está formada por académicos, por agentes culturales, promotores, gestores y artistas, y han hecho un llamado al gobierno de Jalisco de acuerdo con su perspectiva respecto al estado que guardan las cosas en el sector cultural. También vamos a hablar de teatro, de una versión muy dinámica y con perspectiva social, que se trata del Teatro Foro. La creadora Carla Constantini nos hablará sobre un montaje, Hasta que un día, es su título, de Teatro Foro, que se realiza con la intención de dialogar con jóvenes acerca justamente de estos embarazos no deseados, del embarazo adolescente. Una forma en la que el arte nos invita a la reflexión, pero sobre todo a la conversación, a abrirla. Así que, además, bueno, vamos a seguir escuchando otras canciones de Carola Ortiz, esta estupenda cantante, ya lo oyeron ustedes, y clarinetista formada en el conservatorio allá en Barcelona, originaria justamente de una provincia catalana, Tarrasa, allá es donde se forma, y inicia sus caminos musicales de la mano del jazz, gracias a que la formación también de su padre es como jazzista. Así que deseamos que disfrute de esta voz y de esta música. En esta ocasión vamos a arrancar saludando a las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. Les recordamos que pueden también sintonizarnos en internet en el www.radio.udg.mx, nuestras redes sociales, las de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioUDG. A mí en Instagram me encuentra como @verónica.press, con P y doble S. Pues, ¿qué le parece si arrancamos enterándonos de algo de lo mucho que ocurre en materia cultural en México?
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Gabriela Inclán obtiene el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021. La dramaturga, nacida el 3 de febrero de 1948, que es profesora de lengua y literatura españolas e investigadora educativa y fundadora de Tepalcate Producciones AC, recordó que viene de una familia de actores, cantantes y bailarines. Por su larga trayectoria y porque ha incluido de manera permanente a la comunidad teatral y a grupos discriminados mediante una labor que ha estado presente con valores en una misión ética de amor por el mundo que la rodea, la dramaturga, docente y narradora Gabriela Inclán obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021 por trayectoria. El jurado, integrado por Reina Barrera López, Olga Marta Peña Doria y Luis Antonio Rincón García, otorgó por unanimidad este galardón para acreditar a quien ha mantenido una trayectoria de vida dedicada a la dramaturgia, creación, ejecución, difusión y gestión, se asentó en el acta de deliberación. A través de un comunicado de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Guerrero, mediante la Secretaría de Cultura de la entidad, informaron que la obra de Gabriela es importante para el teatro mexicano, ya que ha escrito para niñas y niños, mujeres, trabajadores y mineros. Así se publica en El Universal. El premio José Emilio Pacheco ya espera candidaturas. El galardón convocado por la Universidad de Guadalajara mediante el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, en colaboración con la FIL Guadalajara, está dotado con $10,000 y dedica esta edición al cuento. La Universidad de Guadalajara, mediante este proyecto del museo, convoca al Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que en su sexta edición está dedicado al cuento. Al galardón dotado de $10,000 estadounidenses podrán optar cuentistas de cualquier nacionalidad, siempre que su propuesta sea inédita y en lengua española. La colección de cuentos propuesta debe tratar acerca de la naturaleza y la ciudad y puede incluir sustentabilidad urbana, armonía socioecológica o el cuidado ambiental. En esencia, este premio busca promover una literatura transdisciplinaria que integre los sentimientos y las reflexiones humanas sobre estos temas. Las instituciones convocantes constituirán un comité de honor presidido por la escritora Cristina Pacheco e integrado por miembros de la comunidad literaria, científica y artística, que propondrá a los miembros del jurado calificador integrado por 3 escritores y especialistas de reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en fecha posterior al fallo, que será inapelable. El ganador se dará a conocer en septiembre por medio de un comunicado de prensa emitido por la Feria Internacional del Libro. La premiación se realizará durante la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Pues me da mucho gusto tener por vez primera, después de que iniciamos este paréntesis pandémico, un invitado aquí de manera presencial, evidentemente con los cuidados obligados. Aquí estamos a través de una pantalla conversando con Sergio Alejandro Matos, director del Festival Cultural de Mayo. En esta edición 24 trae nuevas formas de convivir y sobre todo de contemplar, de vivir la experiencia estética de las artes. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Yo no sabía que era el primer invitado presencial.
Así es.
Y bueno, pues de hecho pues llegué y te dije, oye, que se siente mucho aire aquí. Me dices, no, me dices, pues eres el primer invitado presencial, qué bueno. Pero enhorabuena que ya se empieza a ver una lucecita. Creo que es importante no perder, digamos, de vista que al final del día somos humanos y que el contacto humano siempre será como la forma de comunicarnos, ¿no?
Perfecto, así es, y esperamos que esto que poco a poco va habilitándose y cambiando, posibilitando el encuentro, no cambie y no tenga una reversa. Eso dependerá de los cuidados que todos tengamos al respecto. Sergio, cuéntanos, luego de una edición anterior, el 2020, en plena crisis, con un momento en el mundo en donde todavía sabíamos poco sobre este virus y sobre todo cuánto tiempo se quedaría entre nosotros. ¿Cómo ocurrió esa edición? ¿En qué medida lo vivido con cuando llegó la influenza, por ejemplo, que también impactó al Festival de Mayo? ¿Te preparó a tu equipo para recibir esta nueva realidad? ¿Cómo ha sido esa transición para pensar la vida cultural en una ciudad, el festival más importante que tenemos en Guadalajara y en el estado?
Vero, me parece, digo, muchas gracias por la introducción a algo que creo es importante que toque. Sí, efectivamente, como festival, cuando tuvimos el festival dedicado a Japón, creo que fue en el 2009 cuando estuvo este primer aviso, uh-huh. Así lo veo yo, de lo que venía a ser esta influenza o fiebre porcina, yo recuerdo, en donde tuvimos que aprender y entender que estas cosas podían impactar de una manera contundente a la vida cotidiana y muy en particular, vamos, a las artes, a la presentación con gente, congregaciones, en fin. Uh-huh. Toda la convocatoria de gran formato, menor, y lo aprendimos ahí en esa. Cuando nosotros empezamos a ver en noviembre, diciembre del 2019, que se empezaron a dar estos primeros brotes en China del COVID, empezó a pasar por mi cabeza que quizás íbamos a enfrentarnos a una situación parecida a la del 2009. Entonces de inmediato empezamos a cambiar contratos, empezamos a de alguna forma empezar a prepararnos sin saber lo que venía, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Para febrero empezamos a ver que la cosa, que los vuelos no paraban, en fin, febrero, marzo ya teníamos nosotros una decisión tomada de que ya nos íbamos a ir parte digital y que iba a ser un festival híbrido. O sea, siguió apretando esto. Uh-huh. Y bueno, pues ya después pues se tomó la decisión final de hacer y producir más de 40 horas de contenidos originales. Terminamos con 70 horas de transmisiones. Aprendimos, digamos, a trabajar bajo una presión increíble. Se hicieron los manuales operativos. En fin, creo que tuvimos una gran prueba ante nosotros y de salir y de entender, por así decirlo, cómo funcionaban al 100%, entenderlo, porque en ocasiones piensas que entiendes en su totalidad cómo es que funcionan las redes, y no, a final de cuentas comprendes que digamos que se tiene que aprender mucho cómo es que tienes que correlacionarte con el mundo virtual, que no es no solamente subir un video, ¿no? Uh-huh. En esa ocasión logramos pasar las 32 sonatas de Beethoven en una producción extraordinariamente bien hecha que tuvo menciones en los periódicos de Londres. Después de Europa nos pidieron que abriéramos horarios europeos para que The Guardian, The Independent, todos esos principalísimos periódicos pudieran promover esto que era el ciclo de las 32 sonatas de Beethoven en un año Beethoven. Uh-huh. Y después, bueno, pues las 15 producciones que hicimos para grupos de circo locales, producciones de Beethoven, pequeños cortometrajes, o sea, en fin, creo que la experiencia fue extraordinaria, pero más que nada una enseñanza de ver en dónde estamos parados como comunidad, si así lo diríamos, en torno a los asuntos de derechos de autor, en los cuales nosotros tuvimos mucho cuidado de que no tuviéramos problemas con eso, temas de derechos de autor, y un tema muy particular que nos quedó muy claro. La forma realmente de poder ser exitosos en la red es trabajar en conjunto y que la parte artística, y me refiero concretamente local, pues tenga esta correlación de un trabajo conjunto, de un trabajo original, de un trabajo de autor, porque de otra forma no se puede monetizar esto en la red. En fin, es un tema que va más allá de lo que te puedes tú imaginar. Por ejemplo, subir y bajar la señal en Full HD, la tecnología que necesitas para que eso se vea bien, el costo increíble de las computadoras, la gente los programas que se tienen que rentar en este caso para que esto salga realmente con la mejor calidad, tiene un tema que se aprendió, ¿no? Y bueno, pues esto nos llevó de inmediato a sacar una cuenta, digamos, de en dónde estábamos parados, cuál iba a ser el rumbo que iba a llevar el Festival Cultural de Mayo en el 2021. Y bueno, pues estábamos terminando el festival del 2019 y ya estábamos armando la propuesta de este año, que es una propuesta híbrida, que es una propuesta en donde la gente que asista, y los invito realmente, va a ser una propuesta muy bonita, en donde estamos de alguna manera sacando obras de arte, por así, obras de arte, al paseo, a la calle, en un formato que hemos denominado Paseo Lineal Cultural, y que va a arrancar en la plazoleta del Expiatorio, el Templo Expiatorio, que va a pasar por las Ramblas, va a bajar por Hidalgo, va a tocar en el Exconvento del Carmen, desemboca en el Paso Alcalde, por un costado de Catedral va a dar a la Plaza de la Liberación, y concluye en el Teatro de Goyado, en donde tendremos cosas presenciales, con horario. En fin, los invito a ver la página web www.festivaldemayo.org, en donde pues salen ahí ya, pues digamos, las más de 700 obras de artistas de Jalisco que se van a exponer en las redes de Jalisco, y los más de 700 videos. Este va a ser un festival hecho para quien quiera ir y para quien no quiera ir. Entonces, exacto, digamos, si tú quieres ir al Exconvento del Carmen, y de eso al ratito nos vas a hablar tú.
Sí, te voy a voltear, qué emoción.
Te voy a voltear la entrevista para que tú nos platiques esa cosa extraordinaria. Es más, arrancamos con una instalación de Sofía Crimen, con unos perros de 1 metro de alto, una cosa realmente impresionante. Esto es en la Plaza Expiatorio el día 4, después la pantalla LED y las esculturas de Jorge La Peña, el Paso Alcalde. Por supuesto, el homenaje que le vamos a hacer a Paco Barreda, en claro, donde tú eres la curadora. Muchas gracias. Aprovecho públicamente para agradecerte el extraordinario trabajo y, lo más importante, Vero, el increíble profesionalismo y la convocatoria que has tenido para lograr que tanta gente se una a un amigo común que fue Paco Barreda. Y bueno, pues terminamos el recorrido en el degollado con tres instalaciones de Israel Martínez. Y así, para terminar las generalidades, y ya después, si quieres, vamos a las particularidades. Tendremos al Hospital Ramón Garibay, que está situado enfrente de la Plaza Expiatorio, quien estará disponible pues para cualquier contingencia o emergencia durante el paseo. Para los que logren ir en el día, pues llévense gorra, agua, y creo que es una buena oportunidad, Vero, también para replantear la forma en la que nos correlacionamos como sociedad y entender que bajo ningún concepto podemos dejar pasar una enseñanza tan grande como la del COVID, y pensar que podemos regresar y correlacionarnos, sí, igual, pero no, digamos, sí, igual en el sentido de que somos humanos, pero sí con los cuidados vamos, para prevenir o estar más bien preparados para cuando regrese una cosa parecida, porque lamentablemente, pues yo creo que estas cosas son una cosa que llegó para quedarse, y que esto va a desembocar la obligación de todos nosotros de ser más responsables en la forma en la que conducimos nuestras actividades diarias. Y creo que el mensaje, por un lado, del festival es, pues es este, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que a la vuelta de este año, el que viene, donde va a haber un ajuste y un aprendizaje en torno a eso, pues ya podremos empezar a recibir para el 2023 y 2024 especialmente, pues el gran regreso, digamos, de la actividad, digamos, a full en los teatros, con invitados internacionales. Yo calculo que para...
con país invitado, con...
para el 2024 es cuando va a estar regularizado, por así uh-huh. decir, el tema de los viajes, el tema, vamos, regularizado y no regularizado al 100, regularizado uh-huh. como para empezar a arrancar, ¿no?
Muy bien. Y fíjate cómo coinciden las visiones. Justo hace unos días que le entregaban que daba su discurso de ingreso el arquitecto Felipe Leal al Colegio Nacional, su discurso giró en torno a cómo vivimos la ciudad, qué nos enseñó la pandemia respecto a la forma en la que la vivimos y nos relacionamos con ella. Y habló mucho justo de salir del espacio abierto, de los espacios públicos, de la convivencia. Y creo que esta propuesta que tiene el Festival de Mayo, de este paseo lineal cultural, pues marida perfecto con esta idea que, insisto, viene de un conocimiento post, bueno, que está durante todavía, de un fenómeno que nos ha sacudido como sociedad. ¿Cómo vivir la ciudad? Pues desde la expectación y desde el disfrute y la audiencia que ahora se hace caminando, ¿no? También hay una gran tendencia en los ensayistas recientes a hablar de lo que implica caminar, de todo lo que se activa a nivel neurológico, social, psicológico, cuando caminamos. Y qué mejor que hacerlo andando nuestra ciudad, en compañía de nuestro primer círculo y disfrutando de las artes. ¿Cómo ha sido la respuesta de los artistas, de tu visión de decir, bueno, vamos a apostarle a que la gente camine la ciudad a su tiempo, en sus horarios, a su modo, a su ritmo? ¿Cómo ha sido?
Pues mira, ha sido una decisión muy feliz, pero debo decirte, pues una visión un tanto pues dolorosa, por así decirlo. Pues yo, pues te puedes imaginar que en mi carrera han sido los escenarios, en lo particular como pianista, pues prácticamente no he hecho otra cosa en mi vida. Uh-huh. O he estado promoviendo actividades o he estado tocando en actividades, ¿no? Desde que tengo 5 años. Entonces, pues he tenido, he visto, digamos, el escenario de los dos lados. Del lado como artista y ahora del lado como promotor. Me parece que los artistas han sido increíblemente colaborativos. Ya desde el año pasado tuvimos muestras increíbles de lo que los artistas quieren en su ciudad, ¿no? A la hora que tú ves el número de artistas, o sea, realmente creo que la página web del festival muestra el poderío que tiene no la comunidad, sino la, ¿cómo llamarlo?, la presencia del talento en todas sus áreas, y concretamente, bueno, el festival en esta edición, pues tiene en su gran mayoría artistas plásticos, y nada más los artistas plásticos muestran una gama increíble, ¿no?, de posicionamientos en torno a lo que ven, ¿no?, a lo que es el Estado, a lo que es su entorno. Y yo estoy impresionado de ese mensaje, un mensaje lleno de optimismo, en su gran mayoría, un mensaje sí crítico, pero es un crítico en donde no se pierde la esperanza. Entonces creo que esta ciudad da, y digo por todos los esfuerzos que se han hecho alrededor del históricos, vamos, seguimos siendo la punta de lanza de toda la mexicanidad, y es otro tema, pero digamos en este rompimiento, por así decirlo, que nos da la pandemia, el COVID, me parece que es la oportunidad más importante que hemos tenido, yo me atrevería a decir, pues no desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo que para México sí desde la Segunda Guerra Mundial, porque todo lo demás que ha sucedido han sido temas que sí son de ruptura, pero yo creo que un tema que haya puesto en sintonía al mundo entero, no lo había visto, había habido en esto, con esta contundencia, con esta visión global y por ende por una visión muy particular de quiénes somos, en dónde estamos parados y de la forma en la que la pandemia no solamente va a ponernos de acuerdo, sino también nos va a filtrar en el contexto internacional. O sea, realmente la pandemia va a dejar al final del día un quiénes somos sin tapujos. Yo recuerdo el último video de la fiesta, digamos, del festival. Ustedes lo ven en el video de la fiesta de clausura del festival. Yo les digo, a mí me gustaría que una hora de la fiesta sea todo mundo con máscaras. Y me dicen, bueno, pero es que eso va a estar, las máscaras, y no les dije, no las van a pintar, las vamos a tomar así, son de este tipo, las escogimos y le pusimos a todo mundo máscara. Y bueno, hubo una gran convocatoria, pues, o sea, realmente fue un video muy bien hecho, en el sentido de que el festival lo que quería era decir, en un momento la gente se cansa de tener la máscara y se la quita. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que al final del día va a suceder? Que vamos a quedar situados en donde verdaderamente estamos y que muchas de las máscaras que de alguna manera en todos los sentidos van a estar fuera. Entonces, con esto vamos a tener aún más la gran oportunidad de ver un resurgimiento de lo que sería, pues ahora sí, que el arte pospandémico, la literatura pospandémica, que de hecho aquí en el festival ya hay varios, se están incluyendo 15 poetas de Jalisco, artes plásticas, varias de las instalaciones están tomando en cuenta a poetas que de alguna manera ya están hablando temas pandémicos. En fin, creo que es una buena oportunidad, o quizás la mejor oportunidad que hemos tenido para que esto resurja. Y entonces, bueno, pues el Festival Cultural de Mayo, de alguna forma, en sus, digamos, propuestas, pues invita a que de alguna manera pues nos unamos como sociedad en un tema y que realmente pues aprendamos a trabajar todos en conjunto en un beneficio común. O sea, eso yo creo que sería el mensaje súper resumido, así como concreto, de lo que estamos haciendo en este año, ¿no?
Hay, además de esta pieza de Sofía Crimen, esta posibilidad que tendremos quienes habitamos en esta ciudad, habitamos la ciudad, de tener una caminata por el llamado Pasillo del Arte, en donde vamos a ver en pantallas la obra de muchos artistas, incluyendo poetas. Y hay una instalación muy interesante de Abel Galván, porque ahora nos compartes algo que tiene una relación muy directa con lo que vivimos.
Mira, esta instalación tuvo varias propuestas, ¿no? Y estuve yo rondando con Abel en varios lugares, hasta que de plano quisimos hacer una reflexión sobre un teatro en una historia, digamos, post-apocalíptica, ¿no? Que en ocasiones, cuando yo estoy en mi oficina solo en la noche, yo digo, bueno, pues, si no cuidamos esto, seguramente en 100 años va a ser un antro de aquellos, ¿no?
Como sus oficinas, que están en el Teatro de Gollado.
Sí,
o
sea, en el Teatro de Gollado, sí. Entonces, yo creo, bueno, las dos sillas de casi 4 metros de alto son, o sea, ahí se van a fundir las casi 1,000 butacas del Teatro de Gollado. O sea, estamos haciendo un diálogo entre el degollado, fundiendo 1,000 butacas en 2 sillas enormes de Abel Galván, con el tema de Te añoramos teatro, de teatro tú estás aquí afuera. De hecho, vamos a hacer una convocatoria a que la gente, a través de nuestra página web, le escriba al teatro. Todos aquellos que iban al teatro van a escribir frases de lo que opinan sobre el teatro, en fin, de teatro. O sea, yo estoy realmente deseoso de ver qué es lo que la gente nos va a decir. Y las carteleras del teatro van a ser precisamente estas frases. Enfrente vamos a poner, enfrente de las sillas de Abel Galván, las instalaciones de Israel Martínez arrancan con un enunciamiento en una lona enorme que vamos a poner en los balcones del degollado, que dice: escuchar es voluntad. Entonces, nosotros creemos que si no sabemos escuchar, pues menos vamos a poder asimilar y cambiar todas las luchas, por así decirlo, que también de alguna manera borró la pandemia. O sea, es una verdadera tragedia que la pandemia prácticamente volvió a rematar a muchísima gente que tuvo luchas sociales importantísimas, que estaban ya muy vigentes, y que la pandemia simplemente no les dio la oportunidad de, o sea, vamos, es la pandemia y no existe otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de aquí en adelante tener voluntad para escuchar y volver a poner firmemente, como vamos a poner, estas dos sillas, ¿no? No solamente las 1,000 butacas del degollado, sino nuevamente regresarle voz a todos aquellos que de alguna manera quedaron rematados con la pandemia, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para nuevamente trabajar en sociedad y vamos a ver quizás que si no aprovechamos la importancia de que la pandemia unió muchísimos de los temas, ¿no? Pues va a ser una muy difícil, por así decirlo, que logremos salir adelante. Y concretamente en el tema del arte, creo que los temas que ya están muy agotados, temas que de alguna manera tenemos por raíces históricas y que florecen en muchísimos de los temas musicales, en muchísimos de los temas, especialmente de teatro. En fin, creo que también es una buena oportunidad para una refrescada y que de alguna manera los creadores tomen conciencia de hacia dónde vamos, de los temas que se tienen que cuidar, de sustentabilidad y temas que de alguna manera también están implícitos en muchas de las cosas del festival, para ser más propositivos en lo que se refiere a lo que queremos decir, de hacia dónde vamos y de lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que estoy diciendo realmente es lo que me vino a la mente cuando estuvimos recorriendo, yo creo que me acabé unos tenis, algo que a mí me gustaba mucho, pero que después me apasionó, y que, bueno, pues sí puedo decir que el recorrido lo he hecho yo creo que unas 100 veces.
Eso.
Y estoy seguro que la gente que vaya va a respirar otros aires de una ciudad que tiene mucho que ofrecer y de una ciudad que hay que cuidar y que hay que vivir y que hay que caminar, porque al final de cuentas dicen que no hay mejor festival que el que está cerca de tu ciudad o que está en tu ciudad. Y pues yo creo que no hay mejor ciudad que en la que vives, entonces exacto, hay que cuidarla, ¿no?
Pues ahí está. Muchísimas gracias por esta conversación, Sergio. Y si me permites cerrarla con una invitación justamente a la exhibición que he tenido el privilegio de curar, que es Instantáneas de una época, homenaje a Francisco Barreda, que es un trabajo en el que participan pues más de 20 artistas con la intención de reconocer el recorrido histórico de uno de los más importantes y notables gestores y promotores de las artes visuales en el estado y, por supuesto, un gran artista. Francisco Barreda va a inaugurarse el día 8 de mayo. Como ya lo decía Sergio, pues habrá materiales digitales para que ustedes puedan visitar la exhibición por esa plataforma o presencialmente, ya saben, con un cupo limitado, así nos lo obliga la pandemia y los protocolos. Hay de verdad de corazón una invitación muy cálida para todos los radioescuchas a que asistan, a que participen de este regreso de Francisco Barreda a uno de los espacios en los que imprimió un sello pues inigualable en el exconvento del Carmen.
Pues yo te quiero agradecer, pero la verdad es que estaba yo dejando esto para decirle a tus radioescuchas, yo quiero dirigirme ahora al público que te sigue, realmente el trabajo que has hecho, Vero, ha sido un trabajo increíblemente profesional, preciso, creo que no se ha ido nada, no hubiera sido posible hacer esto si no nos ayudas de la forma tan dedicada y tan, digo, pues ayer todavía eran quién sabe qué horas de la noche seguíamos en juntas. Entonces creo que no deben de perderse esta oportunidad, debo decirlo, quizás de la última época de oro reciente de la plástica en el estado, porque es cuando todavía no había internet y cuando todavía los artistas se comunicaban entre sí para ver qué estaban haciendo y por ende una colaboración. Al final el mensaje es nuevamente se tienen que juntar para colaborar, ¿no?
Pues ahí está, con esta idea nosotros les invitamos a que no se pierdan las actividades que ofrece en esta edición 24 el Festival de Mayo, consulten la página, ahí están todas y cada una de ellas con calendario y por supuesto con la ruta sugerida por parte del festival. Mucho éxito, que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy muy bien en este festival, Sergio, y gracias por acompañarnos en esta mañana.
Pues muchas gracias por la invitación, Verónica.
Nosotros continuamos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en vivo y ya está con nosotros Carla Constantini, es directora, actriz, creadora escénica, quien nos trae en esta ocasión una invitación muy interesante. Hasta que un día de Teatro Foro. Platícanos un poco de esta propuesta, Carla.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día. Pues mira, les cuento, esta es una propuesta de Teatro Nómada, de un proyecto que se llama Diálogos por la Equidad, que tenemos trabajando ya desde el 2017, con diferentes temas y que hemos estado llevando a las comunidades. Esta es la primera vez que estamos abiertos al público en general. El tema con el que estamos trabajando es la prevención del embarazo adolescente, la salud reproductiva y la responsabilidad afectiva, que son, bueno, pues temas que, ¿qué te digo, no? O sea, Jalisco está en el quinto lugar de embarazos adolescentes entre chicas que tienen entre 19 y 15 años de edad. Entonces, pues estamos ante un tema que nos compete a todos y todas como sociedad, finalmente. Entonces, pues estamos teniendo esta obra, como bien lo decías, en el formato de Teatro Forum, que lo que permite es que el público participe. El público es el elemento más importante. Nosotros presentamos esta problemática y lo que hacemos después es que junto con el público vamos buscando cuáles son las posibilidades en las que podemos nosotros coadyuvar a que esto pues no se repita, ¿no? O disminuya. ¿Qué podemos hacer como adultos, como papás, como mamás, como maestras, como maestros, como la tía, como la amiga, como, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente de lo que trata este formato es de que entre el público asistente y nosotros, como un vehículo, podamos observar en perspectiva el problema y podamos buscar solución. Entonces, alguien propone algo, lo vemos, que eso es lo interesante, no solamente lo hablamos, porque, uh-huh, bueno, cuando hablamos todo el mundo, tenemos el mundo resuelto, ¿no? Cuando nos vemos allí problematizado, nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues justamente de eso se trata. Nos estamos presentando, nos quedan solamente dos funciones, en, uh-huh, el Centro Cultural Constitución. Importante, tiene estacionamiento en la parte de abajo para que no se preocupen por su coche, de los que lleguen en coche. 11 y 18 de mayo a las 18 horas. Y que más te cuento, es entrada libre, así que bueno, no hay pretexto.
Sí, sobre todo, digamos, es un problema de verdad importante en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, la cantidad de chicas que llevan a término un embarazo con muy pocos años de edad. A veces incluso tienen menos de 15, es tremendo. Y cuando ya está probado que a pesar del acceso a la información o lo que llamamos información o de lo que imaginamos que pasa con los más jóvenes, y bueno, ya saben todo, ya pueden tener cualquier duda satisfecha y cualquier duda resuelta, pues nos damos cuenta que no es así y que todos estamos involucrados de muchas maneras en evitar que esto siga creciendo, que se multiplique e incluso pues en detenerlo. Mucho éxito, Carla. Entonces, repítenos por favor las fechas, los horarios.
Mira, el 11 y 18 de mayo, que son, uh-huh, martes, a las 18 horas, en el Centro Cultural Constitución, entrada libre.
Aquí muy cerca de las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en el extinto Mercado Bola, que está, exacto, claramente rehabilitado como centro cultural y tiene un foro de verdad muy, muy hermoso. Muchas gracias, Carla, y mucho éxito.
Gracias a ti, Ben. Gracias a todos.
Nos vamos con un poquito de música. Y nosotros volvemos, seguimos aquí en Polifónica.
No más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía. No más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto.
Pues esta versión de Carola Ortiz, ya la identificó usted, esta famosa paloma negra, de José Alfredo Jiménez en la voz, en la interpretación de Carol Ortiz. Búsquela y disfrútela. Ya tenemos aquí con nosotros, enlazada, a la maestra Itzel González, quien pues está al frente de este proyecto dancístico Trascenda, una compañía, una escuela de danza, y además participa de forma muy activa en Procultura. Háblanos un poco de esto, Itzel. ¿Qué es Procultura y qué los lleva a agruparse?
Hola, buenos días. Primero que nada, agradezco el espacio. Mira, a finales del año pasado, a partir de todas las irregularidades, observaciones, críticas y desacuerdos en los que estamos la mayor parte del sector cultural del estado de Jalisco, decidimos unirnos una serie de compañeros, creadores, intelectuales y artistas para pues formar un frente, ¿no? Que sirva como un observatorio, que sirva como una parte, no que esté en contra, sino como una parte que está viendo y revisando las diversas políticas culturales en el estado, y que pues nosotros podamos ser parte de la política cultural en Jalisco. A partir de entonces, pues bueno, hemos sacado varios comunicados. El 2 de febrero entregamos un documento al señor gobernador en su despacho con más de 200 firmas, en la cual pues estamos haciendo una serie de peticiones para que mejore la situación cultural. Vale la pena decir que a más de 2 meses no hemos recibido todavía una respuesta. La respuesta no formal, sino como entendida, es que nos remitieron a la Secretaría de Cultura, pero ni siquiera desde la Secretaría de Cultura nos han invitado a que se abra el diálogo. Uh-huh. Este segundo comunicado que estamos lanzando a la opinión pública, pues es para eso, para solicitar y para pedir que el sector cultural sea parte de las decisiones que se toman en términos de política cultural. Al final del día, nosotros somos los que hacemos, somos los que nos dedicamos a esto y somos los creadores y los creativos. Entonces, esa es la intención de habernos agrupado, poder incidir de una manera positiva y asertiva dentro de las políticas culturales del estado.
Dentro de la realidad compartida, la actual, que digamos un sector cultural que ya se encontraba pues sin duda en crisis, la llegada de la pandemia todavía problematizó más esa condición. ¿Cuáles consideran desde Procultura que serían, digamos, las primeras tres grandes tareas, las primeras tres grandes deudas a saldar respecto a la institución pública y al sector?
Bueno, sin duda alguna, la primera sería que se abra el diálogo, que las puertas de la Secretaría de Cultura estén abiertas para todos los que conformamos el sector cultural de Jalisco. En esto, pues, obviamente, están incluidos todos los que están en los municipios, ¿no? Esa es la parte primordial, ¿no? Mientras que no exista diálogo, la institución, la administración, no puede saber cuáles son nuestras necesidades reales y verdaderas. Para mí, esa sería la primera. La segunda, que entiendan que al final del día, como lo decía anteriormente, nosotros somos los que estamos ahí, en la calle, en los espacios, en los teatros, en nuestras escuelas, haciendo y realizando proyectos para enriquecer el ámbito cultural del estado. Entonces, nosotros somos los que sabemos y los que tenemos las necesidades reales y verdaderas. Nosotros sabemos cómo funciona esto, pues porque lo hemos vivido y lo hemos padecido a lo largo de nuestras carreras profesionales. Entonces, si no sale desde el sector cultural, al final del día son inservibles, por así decirlo, las decisiones que se tomen en las instituciones, porque son desde su visión muy particular como burócratas o como funcionarios. Y la tercera sería, pues obviamente, que haya un... que se analice nuevamente la cuestión del presupuesto, como lo prometió el señor gobernador en una reunión en el 2018 cuando recién entró en esta administración, que iba a subir el presupuesto. Sabemos y entendemos que la pandemia cambió las cosas, pero antes de la pandemia ya el presupuesto había bajado. El del 2020, el del 2021 es el más raquítico en toda la historia de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y las decisiones que han tomado a partir de las convocatorias que lanzaron para la supuesta reactivación no son suficientes. ¿Por qué? Porque al final del día salen desde ellos, desde su percepción y desde su análisis muy personal, pero no es real y no es verdadero. No es a partir del sentir y de las necesidades de cada uno de los que formamos parte del sector cultural.
De estas convocatorias, que muchas todavía están abiertas, se encuentran abiertas y que incluso, pues por lo menos cambiaron los tiempos respecto al momento en el que se hicieron públicas con la pandemia, y luego vino la renuncia de la titular y un interinato. Háblanos un poco, ¿cuáles serían como los lados flacos o débiles que ustedes claramente identifican y a los que haces mención que no responden al sentir o a la experiencia directa que tienen los creadores y los hacedores de la cultura y las artes en Jalisco?
Mira, a partir de una observación muy profunda y muy objetiva, porque esto no es no sale de un capricho, no sale de una necesidad de estar confrontando a la administración, nace de una realidad. De ver realmente cómo podemos avanzar y cómo podemos reactivar a nuestro sector. Muchas de estas convocatorias ya existían,